La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Francia se convierte en el primer país del mundo en inscribir de manera explícita la interrupción voluntaria del embarazo en su constitución. Prosiguen las negociaciones para tratar de obtener una tregua en Gaza antes del mes santo musulmán del Ramadán. Jamás ignora cuántos rehenes en su poder siguen con vida. Ucrania exhorta a la Unión Europea y a los países del G7 a trasladar los activos rusos congelados en sus jurisdicciones. Y en esta última edición, Américas, evasión de miles de detenidos, toque de queda, estado de emergencia en Haití, con escalas primero en Estados Unidos, Argentina y El Salvador. Diego Tenorio en controles, al micrófono Marcos García Herrera, Noticias.
Majorité requise pour l'adoption du projet de loi constitutionnel, soit les 3/5 des suffrages exprimés, 512. Pour l'adoption, 780.
780 votos a favor, 72 en contra. Diputados y senadores franceses reunidos en Congreso en el Castillo de Versailles, en las afueras de París, aprobaban de manera aplastante este lunes la inscripción en la Constitución francesa de la interrupción voluntaria del embarazo, una libertad garantizada, convirtiendo con este voto a Francia en el primer país del mundo en dar ese paso de manera explícita. Desde los pasillos del Château de Versailles, el Congreso bicameral, Leticia Fuentes.
Con 780 votos a favor frente a 72 votos en contra, Francia se convierte hoy en el primer país del mundo en consagrar el derecho al aborto en su constitución. Y es ahí, después de que Yael Braun-Pivet, la primera mujer en presidir este congreso, anunciase el resultado, cuando la Cámara de Versalles se ha puesto en pie y ha estallado en un largo aplauso. Un día histórico para Francia, en el que se ha recordado a la histórica feminista Simone Veil. Ahora será Macron, junto al ministro de Justicia, quienes el próximo 8 de marzo presidirán la ceremonia pública de la introducción del aborto en la Constitución de Francia.
Un orgullo francés, un mensaje universal. Reacciona a través de las redes el presidente francés Emmanuel Macron, el jefe de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, primer dirigente internacional también en celebrar esa constitucionalización de la interrupción voluntaria del embarazo en Francia. El Vaticano, en cambio, denuncia un derecho, comillas, a suprimir una vida humana.
Any spark could lead to a much broader conflagration. This would have implications for every country in the Middle East.
En Ginebra, este lunes, el alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, advertía que la guerra en Gaza podría llevar a una conflagración mucho más extendida en caso de que prenda cualquier chispa, afecte a países de la región y más allá. Citando en su discurso tradicional esa crisis como tantas otras a través del mundo, en la 55ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Entre tanto, a poco de cumplirse 5 meses de guerra, rebasado el umbral de los 30.500 muertos en el enclave a causa de bombardeos incesantes y combates terrestres, los mediadores del movimiento palestino Hamas y de Egipto aseguraban este lunes que las negociaciones sobre la instauración de un nuevo cese el fuego en Gaza proseguían, pese a la ausencia de una delegación israelí. Explicaciones, Paula Estañol.
Representantes de Egipto, Qatar y Estados Unidos, países mediadores, retomaron las negociaciones en el Cairo con miras a obtener una tregua tras registrar un avance significativo la víspera, según un canal de televisión allegado a los servicios de inteligencia egipcios. Una delegación de Hamas se encuentra también en la capital egipcia y plantea, para aceptar un acuerdo, un retorno de los desplazados al norte de Gaza, un aumento de la ayuda humanitaria, un cese al fuego definitivo y una retirada militar israelí del enclave. Ausente en las discusiones del Cairo, Israel rechaza esas condiciones, exige que el Hamas entregue una lista al día de los rehenes que mantiene en Gaza y sostiene que proseguirá con sus operaciones militares hasta la eliminación de Hamas.
Hamas, que admitía desde Gaza que ignora quién está vivo o muerto del grupo de 130 rehenes todavía en su poder, acerca de los cuales Israel cree saber que 31 habrían fallecido desde su captura en octubre en el sur del estado hebreo. Acerca de la otra guerra ruso-ucraniana, Ucrania reclamó hoy a Occidente que acelere el traspaso de activos rusos congelados desde 2022 en la Unión Europea o países del G7, casi 300.000 millones de dólares. Mauricio del Torre.
Necesitamos previsibilidad y estabilidad más allá del calendario de las fluctuaciones políticas y de los ciclos electorales en el mundo, declaró el primer ministro Denis Shmigal al defender la confiscación de los activos rusos. Podrían convertirse en una fuente fiable para financiar nuestra reconstrucción, añadió el jefe del gobierno ucraniano al evocar la cifra de 300.000 millones de dólares de activos del Banco Central de Rusia, congelados desde hace 2 años por países de la Unión Europea y del Grupo G7. Según los occidentales, son todavía numerosos los obstáculos jurídicos y geopolíticos para proceder a una transferencia y tan solo los intereses y beneficios generados desde 2022 por esos activos rusos podrán ser inicialmente abonados.
En Bruselas, el gigante Apple anuncia que apela la multa de 1.840 millones de euros anunciada por la Comisión Europea en Bruselas este lunes en su contra por infracciones de las reglas de competencia de la UE acerca a 3 años del inicio de la investigación de su streaming musical.
Noticias de América en RFI.
Thank you very much. I want to start by thanking the Supreme Court. Essentially, you cannot take somebody out of a race because an opponent would like to have it that way.
Es un gran día para el país. Gracias a los jueces de la Corte, no se puede retirar a alguien de la carrera en función de lo que quiere el adversario. La Corte Suprema de Estados Unidos retiraba este lunes un posible obstáculo en el camino de Trump hacia la Casa Blanca, desestimando por unanimidad un fallo de un tribunal de Colorado que podría haberlo excluido de las primarias por su presunta implicación en el asalto en enero 2021 al Capitolio. El fallo a favor del expresidente llega la víspera del supermartes, cuando 15 estados, incluido Colorado, celebran primarias para las presidenciales de noviembre, en las que posiblemente se repetirá el duelo entre Trump y el demócrata Joe Biden. Hay este martes más delegados en juego que en cualquier otra primaria, en la primaria republicana hacia la Casa Blanca. Corresponsal en Washington, RFI, Cristóbal Vázquez.
Se asignarán un total de 865 delegados republicanos, es decir, casi un tercio. Recordemos que Trump ya tiene 247 y necesita 1.215 delegados para ganar la nominación republicana. Para los demócratas, este martes se asignarán un total de 1.420 delegados y Biden necesitará 1.968 para ganar su nominación. Hay que tener en cuenta que Biden ya tiene 206 delegados. En otras palabras, después de esta elección de supermartes, Estados Unidos ya habría elegido a sus candidatos presidenciales y lo más probable es que sea otra vez Biden y Trump por sus respectivos partidos. Recordemos que este martes también se harán primarias para algunas sillas del Senado, Cámara de Representantes y gobernadores. Sin embargo, debido a que la votación se llevará a cabo en 6 zonas horarias, puede tomar horas o días tener resultados finales de esta jornada electoral.
Respecto a la agencia estatal TELAM, este año TELAM tenía pérdidas estimadas en los 20.000 millones de pesos.
En Argentina, el gobierno decidió suspender las actividades de la Agencia Estatal de Información TELAM, vallar su sede a la espera de completar preparativos de su cierre efectivo, anunciando ya en campaña y en funciones por el presidente Milei. Es lo que defendía el vocero de Casa Rosada hoy, Manuel Adorni. Corresponsal RFI en Buenos Aires, Natalio Cosoy, reportaje.
El lunes el sitio web de la agencia apareció cerrado y sus empleados recibieron una comunicación para que no concurran a trabajar durante 7 días. No hubo ninguna publicación en el boletín oficial acerca del cierre. Las oficinas de la agencia aparecieron valladas y con un operativo de fuerzas de seguridad. Frente a la puerta estaban reunidos trabajadores de TELAM, entre ellos el delegado sindical Sabino Cabrera, quien cree que el intento de cierre de la empresa tiene un doble objetivo.
Parte de un discurso que por ahí se puede entender que desvíe la atención sobre otras medidas que se llevan adelante, pero también entendemos que el intento de cierre de los medios públicos lo que generaría es un cercenamiento a la libertad de la ciudadanía de acceder al derecho a la información.
Aunque todavía no está claro cómo se llevará a cabo el cierre de la agencia, con esta decisión el gobierno avanza un paso más en su objetivo de desmantelar o privatizar empresas públicas, parte de un programa de gobierno que busca reducir al mínimo el tamaño del Estado.
Natalio Cossoy, RFI Buenos Aires. Otra reacción desde el seno de la agencia. Andrea Delfino, del Cipreva, con casi 4 décadas a sus espaldas en Telam.
Anoche estábamos todavía en la agencia. De las 11 de la noche vino la policía a instalar unas vallas en cada uno de los edificios. El Telam tiene 3 edificios bajo su administración. Los 3 edificios están con custodia policial, 2 de ellos con vallas. Es la forma más violenta de actuar contra los medios de comunicación que he visto en 34 años que tengo en la empresa.
Ecuador, 8 jueces, un cargo político, otros funcionarios judiciales detenidos en medio de una purga para romper vínculos con narcoclanes y favores rendidos en tribunales. En El Salvador, Centroamérica, el último eslabón quedaba bajo control el domingo del oficialismo en las municipales, con victoria aplastante en 43 de los 44 concejos en disputa por el oficialismo encabezado por el presidente Nayib Bukele, que anunciaba la semana pasada otra trinchera, una suerte de cruzada a través del Ministerio de Educación contra la ideología de género, que retirando de menores escolares todo rastro de esa perspectiva de género para detener una presunta amenaza, comillas, que puede elevar la intolerancia y la violencia sexual. En la CRFI, reacción de Amparo Marroquín Parducci del Departamento de Cultura y Comunicación en la Universidad Centroamericana UCA, José Simón Cañas.
Bukele lo que está haciendo es ratificando y legitimando una agenda conservadora que en los últimos 20 años se ha posicionado en la sociedad salvadoreña. Es decir, no es la primera vez, por ejemplo, que un gobierno, en este caso fue Bukele, pero en otro caso gobiernos anteriores también han retirado de las escuelas públicas manuales de educación sexual y reproductiva. Entonces, ¿qué consecuencias tiene esto? Bueno, que continuamos con uno de los índices más altos y escandalosos de embarazos adolescentes, que continuamos siendo un país en donde la comunidad LGBTIQ+ es estereotipada y en muchos casos agredida, violentada de muchas maneras, porque la gente considera que es legítimo agredir a aquellos que son diferentes.
En Estados Unidos continúa el juicio contra el expresidente de Honduras por narcotráfico, Juan Orlando Hernández, que presenta sus testigos. Seguimos con Centroamérica, Caribe, Haití.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
10 de muertos, más de tal vez 2.500 evadidos de una cárcel este fin de semana, mientras el primer ministro se encontraba camino de Kenia. El gobierno de Haití decreta un estado de emergencia, un toque de queda. La ciudad de Puerto Príncipe se encuentra paralizada por las narcobandas. Enfoque a cargo de Ubaldo Bravo.
El asesinato del expresidente Jovenel Moïse, sucedido en 2021, marcó en Haití la entrada a un nuevo ciclo de violencia. Este domingo, bandas armadas dieron un golpe a la Penitenciaría Nacional de Puerto Príncipe. Miles de reclusos quedaron libres, desde delincuentes comunes, jefes de bandas, hasta los acusados por el asesinato del exmandatario. Esta escalada de violencia se explica por una historia reciente marcada por autoritarismos y dictaduras, como le explicó a RFI César Niño, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad La Salle.
Haití en este momento presenta una de las formas de crimen y de violencia más desbordadas del mundo, ¿no? Que incluso tiene que ver con los enclaves autoritarios y con los enclaves dictatoriales de hace algunas décadas y que por supuesto se materializaron con el magnicidio del expresidente Jovenel Moïse en 2021. Haití hoy comparte su gobernanza y su soberanía entre instituciones oficiales legítimamente constituidas con grupos criminales que incluso se han logrado hacer una legitimidad en la población haitiana. Esto también lleva a que tengamos muy presente que las instituciones tengan que ceder buena parte de sus funciones constitucionales a funciones criminales. Es decir, el crimen ha hecho lo posible por reemplazar al Estado haitiano en todas sus dimensiones.
Para luchar contra la violencia crónica que azota al país, Haití ha pedido reiteradas veces la ayuda internacional. Kenia es el país que se dispone a enviar policías con apoyo de la ONU. No obstante, una intervención extranjera también tiene sus peligros.
Yo creo que una intervención militar, si se quiere ver así, agudizaría aún más el problema. Esto llevaría a que, en efecto, hubiese una guerra civil de mayor prolongación y desbordada de las fronteras haitianas. En esta oportunidad no sabría cuál puede ser la solución, pero sí una de las visiones más consensuadas es que son los haitianos los que deben asumir el control de su país y que las intervenciones militares extranjeras llevan a que se agrave aún más el problema. Tenemos muchos ejemplos que las intervenciones militares lo que hacen es desbordar, agravar la situación y, por supuesto, dejar a la ciudadanía como un blanco fácil entre criminales y operaciones militares extranjeras, precisamente porque los derechos humanos estarían aún más en riesgo.
El gobierno haitiano teme un vertiginoso aumento de actos criminales ante la fuga de más de 3.000 prisioneros.
La ONU, Washington, en Estados Unidos también han manifestado esta noche su gran preocupación por esa deriva de violencia en Puerto Príncipe. Próxima cita informativa, como no, aquí en RFI a las 10 GMT este mismo martes 5 de marzo. Segunda parte. Seguimos en las Américas con el ex primer ministro peruano, escritor Pedro Angulo Arena y Jordi Batallé. Micrófonos.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La posibilidad de que Donald Trump sea candidato demócrata para las próximas elecciones ahí en Estados Unidos y que sobre todo pueda llegar a la presidencia inquieta a más de uno y no solo aquí en Europa. Quizás porque durante su presidencia introdujo un concepto nuevo en la política, la verdad alternativa. Y que además puso de moda las fake news que, según él, difundían la prensa en su contra. Hasta tal punto que cadenas como France 24 aquí en París le han dedicado un espacio.
Todo el mundo habla de informaciones falsas.
Fake news.
Fake news.
Fake news.
Fake news.
It's all fake news.
En Desinformando van a haber ejemplos de informaciones para entender cómo y hasta dónde ciertos internautas están dispuestos a engañar.
Desinformando con Natalia Ruiz Giraldo y Erika Olavarría en France 24 y France24.com.
Pero mentiras y falsedades no son nada nuevo en nuestra historia, está plagada de ellas. Precisamente nuestro invitado de hoy, el escritor y ex primer ministro de Perú, Pedro Angulo Arana, presenta este jueves su libro La Historia Fake aquí en París. Muy buenas tardes, señor Angulo.
Muy buenas tardes, un honor estar en su programa.
Bienvenido a Radio Francia Internacional.
Gracias.
Usted que ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima, para usted las fake, las falsedades, no deben sorprenderle en absoluto.
No, los abogados nos aproximamos al tema de la falsificación documentaria, de la falsificación de testimonios, y la realidad es que tenemos conceptos en relación a eso. Entonces, no es algo que sorprenda. También sabemos que a veces las defensas, lamentablemente, recurren a mentir. Entonces, la mentira en el sistema procesal penal peruano es tolerada, por ejemplo, ¿no? No se sanciona al imputado que en su defensa miente, como en el caso norteamericano, que comete perjurio porque antes le hacen juramentar que diga la verdad. Son diferentes mentalidades para enfrentar un mismo problema, que es la investigación del delito.
Y si no, que se lo digan a Clinton o a Nixon, ¿no? Con la llegada a la presidencia del Perú de Dina Boluarte, tras el intento de autogolpe de Pedro Castillo, es nombrado primer ministro, presidente del Consejo de Ministros. Fueron momentos muy tensos, imagino. ¿No le tembló la mano para aceptar el cargo de primer ministro?
No, porque la realidad es que yo había sido crítico al señor Castillo. A mí me parecía que con sus nombramientos de ministros y otras autoridades, que después se supo en algunos casos eran compra de cargos, estaba destruyendo la gestión del país. Y en ese sentido había declarado, ¿no?, como ciudadano y como exdecano del Colegio de Abogados del Perú, que el país tenía un problema, y ese problema para mí se llamaba Pedro Castillo y había que resolverlo de algún modo, evidentemente dentro de lo legal. Y bueno, finalmente fue él quien motivó que su salida del poder porque dio un autogolpe, y con eso se puso en contra de la Constitución, en contra del Estado de Derecho, y la reacción que hubo en general del país mayoritariamente fue reconstituir la gobernabilidad y el Estado de Derecho.
Precisamente su gobierno, señor Angulo, fue criticado por la gestión de la crisis que se saldó con 27 muertos. ¿Las críticas le llegaron por la dureza de la acción de la policía o quizás por intentar negociar con los agitadores?
A ver, la realidad es que nosotros, cuando tuvimos información de que había líderes que estaban motivando a las personas, las estaban soliviantando, ¿no? Lo cierto es que se buscó reunirse con ellos e inclusive se encontraron hasta sus celulares. Pero ellos no querían conversar, ellos se negaban a dialogar y simplemente seguían lanzando hacia las personas, porque nosotros vimos en eso la continuación del golpe, porque en una protesta los ciudadanos salen a las calles, sacan sus carteles, de repente vituperan de quienes están en el poder, lanzan tomates, pero acá se cortaba carreteras, se trataba de tomar aeropuertos y destruir las luces que permitían que un avión pueda aterrizar. Entonces nosotros vimos otra cosa, y eso era la toma del poder. Entonces tenía que darse una reacción. La presidenta fue muy concreta, muy directa, en el sentido de que se respete la vida. Inicialmente los policías no portaron armas, posteriormente se decidió que los policías sin portar armas fueran respaldados por el ejército detrás, y lamentablemente lo que sucede es que no podríamos estar en todas las escenas, en todos los lugares, y hubo reacciones de los policías en defensa de otros ciudadanos y en defensa de la vida de ellos mismos, y se han producido muertes. Lo real es que en estos momentos la Fiscalía, que es la institución que le corresponde formalmente encontrar si es que hay responsables o no, está realizando las investigaciones, ya se ha ubicado, se ha identificado y se está procesando algunas personas. No se sabe si se excedieron o no, que dispararon, ¿no? Porque ellos son los que tenían las armas. Como se sabe, pues, la presidenta, el presidente del Consejo de Ministros, el presidente de cada una de las zonas regionales en que se divide el país, los ministros, no podíamos estar en todas partes, no teníamos un don de ubicuidad, y por lo tanto siempre hay un responsable, que es un coronel, un general, y en cada acción un teniente, que dispone lo que debe hacer su gente y lo que no debe hacer. Y de repente también está la adrenalina del enfrentamiento, porque cuando un policía en particular se ve rodeado, las personas no reaccionan retrocediendo, entonces podría haberse obligado a disparar. Efectivamente, cuando yo me retiro, hubo hasta 27 muertos, otros dicen que 22. Posteriormente es que se producen más muertes. Yo no estaba ya en la responsabilidad política. Prácticamente mi responsabilidad política fue precisamente dar un paso al costado en relación a esos fallecidos iniciales, pero que no significa responsabilidad penal, por si acaso, ¿no?
Volvamos a su libro La Historia Fake, sobre las falsedades de la historia, que ha publicado la editorial española Última Línea. ¿Fue su paso por el gobierno lo que le inspiró a escribir este libro?
Me ha dado algunos elementos de juicio, pero en realidad yo lo empecé a diseñar cuando era estudiante de historia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y a propósito de la caída del muro de Berlín, porque recuerdo que en una primera plana del diario El Comercio, que es muy importante en el Perú, salió la información de que se estaba reescribiendo para los estudiantes universitarios y colegiales la historia de Rusia, la historia de Checoslovaquia, la historia de Polonia, es decir, detrás del muro de Berlín. ¿Qué es lo que había pasado? Que desde el dominio del poder, supongo que Stalin mismo, había desconocido, por ejemplo, la participación de Trotsky, ¿no? La participación de varias personas que él las consideró rivales. Él consideró y hizo conocer a los rusos que él había derrotado a Hitler. Los norteamericanos no habían intervenido, los franceses tampoco, nadie. solamente Stalin. Entonces, esos temas tenían que reescribirse para asumir la realidad, y a mí me hizo pensar que era necesario escribir sobre el tema. Y luego fui descubriendo varias fuentes de información que realmente para mí fueron sorpresivas, y positivamente me interesó el hecho de poder difundirlo. Más aún con los temas modernos, el tema de las redes, el tema de los fake news, el tema de la posverdad y las distintas maneras en que se agrede desde distintos campos, a veces el económico, a veces el político, a la verdad.
Aunque siempre se ha dicho que la historia la escriben los vencedores, ¿existe realmente la verdad en la historia?
Esa es una versión, efectivamente, ¿no? Es uno de los temas que trato, ¿no? En relación a que la historia la escriben los vencedores, ha surgido la visión de los vencidos, ponen otras condiciones, ¿no? Por ejemplo, en relación a lo que fue el Imperio Incaico, hay la versión en el Perú de Garcilaso de la Vega, que él más o menos es un autor que expresa las bondades del Imperio Inca. Pero también tenemos la versión de Huamán Poma de Ayala. Huamán Poma de Ayala no perteneció al incanato, fue un pueblo vencido por los incas, y que él expone otra visión crítica para los incas. La realidad es que en la historia siempre va a haber crítica hacia el poder, y lo mejor es siempre leer de todo para colocarse en el medio, generar una balanza y poder llegar un poco a acercarnos, por lo menos, si no es que llegar a la verdad. La verdad siempre nos la velan, siempre hay un interés detrás del cual nos impiden conocer. Y bueno, el historiador es una persona que trabaja precisamente con los hechos del pasado, busca fuentes de donde pueda reproducir qué es lo que sucedió, cuáles fueron los motivos de distintos hechos, y ese ya era un interés particular por el cual tratar el tema.
Señor Angulo, esta tarde presenta su libro aquí en París, en un hotel del barrio latino, un barrio cargado de historia, ¿no? Es latino no porque haya latinoamericanos, sino porque los romanos habitaron ese barrio.
Efectivamente, ¿no? Para mí es un honor el hecho de estar en el mismo hotel donde ha estado Mario Vargas Llosa, donde Gabriel García Márquez compuso una de sus obras, El coronel no tiene quien le escriba. En relación al Perú, particularmente Francia, es muy importante. Aquí vivió Vallejo, aquí murió. Él se casó con una francesa, con Georgette, y aquí compuso mucha de su poesía. Moriré en París con aguacero fue algo que él se adelantó a su propia muerte. Entonces yo me siento muy, muy sensible con la oportunidad de estar en un lugar de tanta tradición cultural para poder presentar este modesto trabajo de la época del COVID. Porque si bien es cierto, mencioné que cuando era estudiante de historia tuve la inspiración, las cosas que he visto me han motivado a escribir, porque genera alarma el hecho de que las personas puedan ser objeto de alteraciones en su vida, en su trayectoria, y que se les invente ilícitos. Hoy es muy fácil, pero que también a los ciudadanos se nos oculten los hechos, se nos oculten responsabilidades, o se presenten cosas que no son como que fueran, ¿no? Las teorías de la conspiración.
En fin, todo eso y mucho más lo tienen en el libro del señor Pedro Angulo, La historia fake, escritor y ex primer ministro de Perú, que ha sido editado en España por la editorial Última Línea. Muchísimas gracias, señor Angulo, por habernos contado cosas.
Muchas gracias por la oportunidad.
Un placer. Permítame también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Adrián Toro, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen en toda América Latina, en Lima, estoy seguro que también, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica, que es la cadena de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y una red que se llama TAL, T-A-L, que reúne televisoras públicas y universitarias de América Latina. Sí. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención, y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. We'll be right back.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.